que estará a cargo del capitán de navío, veterano de Guerra de Malvinas y doctor en Ciencias Políticas, Eugenio Luis Fachín. Estrategia Argentina en la Antártida. El próximo 4 de julio a las 19:30 en esta misma sede. Bueno, los invitamos a ir a proponer algunas preguntas antes de dar paso a las conclusiones finales de cada uno de los expositores. Ahí están repartiendo los... Durante el intervalo vino una pregunta media indiscreta que no sé si el doctor Brady O'Bate querrá responderla, pero se refiere a alguna anécdota que se ha extendido o se ha escuchado sobre el último año de los señores cadetes del Liceo Militar General San Martín. No sé si el doctor Brady O'Bate nos podrá ilustrar al respecto.
Fue la famosa Vuelta Olímpica. Era una tradición en el liceo, a fin de año, que la promoción que iba a egresar, los cadetes de quinto año, que se iban a recibir doblemente como bachilleres y como subtenientes, hicieran una Vuelta Olímpica de despedida. Empezaba de noche, iban por cada cuadra donde habían estado los 5 años cantando los hurras, y al día siguiente por las aulas, por los patios. Bueno, eso era toda la tradición. Pero en años anteriores al nuestro se había un poco pervertido o desordenado. Los alumnos de cuarto año no dejaban entrar y ya iban a tener el poder en pocos días, porque iban a ser los de quinto y los otros iban a ser egresados. En otros lugares había un cierto exceso, se metían en el casino de suboficiales o de soldados, y ellos no querían que entren así en tromba a cantar hurras. La cuestión es que el año anterior, la camada nuestra era la 24, durante la camada 23 había habido una fuerte perturbación, y la casa del director, que era una casa muy buena, estaba en el ámbito del liceo, había sido tomada por el comandante en jefe del ejército. Era el general Onganía, que eso era en el año 65, en el 66 sería presidente y vivía ahí todavía. Entonces, en el año anterior había habido excesos y los caballos del general se guardaban en el liceo, que era el que tenía caballerizas, etcétera. Y la promoción anterior le había pintado los caballos, bueno, una cantidad de cuestiones de ese tipo. Por lo tanto, el nuevo director que teníamos, eso causó el relevo de un excelente director del liceo que era Mariano Moreno, se llamaba, descendiente del prócer o de la familia del prócer. Pero este era muy, muy bueno, muy bueno. Bueno, terminó ahí su carrera. Y venía uno que se llamaba Salas. Además estaba todo el problema de azules y colorados. Los oficiales de mayor para arriba eran azules y los de abajo los mandaban al liceo, eran colorados, que no tenían... Era como mandarlos a un destino de castigo. En lugar de mandarlos mejores al liceo, por esa situación interna del ejército, mandaban los que no querían darle mando real de tropa. Entonces había una gran tensión entre los oficiales superiores y los subalternos. Y Salas, dominado por ese pánico de que no se le produzca a él y se arruine su ascenso a general, el nuevo director, cambió de política frente a muchos que le decían mano dura y etcétera, y restablecer la disciplina del liceo. Él inició una política de halagos, de licencias a quinto año, de darles sable, de corvo como los oficiales del colegio, de un caballeros cadetes, una cantidad de cuestiones, de un casino, tratarnos como si ya fueran oficiales graduados en lo posible. Y entonces, pero tanto premio y tanto halago era para que no se haga la vuelta olímpica. Entonces había una gran presión de no romper una tradición de ya que tenía un cuarto de siglo con nosotros. Entonces decidió hacer una reunión de la camada, éramos 150 más o menos, quedábamos de los 400 que habíamos entrado, en una almuerzo, un asado, vestidos de salida, es decir, con traje de fiesta sería, y donde se le iba a pedir autorización y se iba a comprometer a que no iba a haber excesos, ni vidrios rotos, ni entrar en lugares indebidos, ni pintar los caballos del comandante supremo, ni nada de eso. Entonces se le pidió y él dijo que sí, que confiaba en sus caballeros cadetes y que iba a dar eso. Bueno, y cuando llega a su despacho, la corte esa que tenía, le dice, ¿cómo hizo? ¿Ahora qué va a hacer? Estamos perdidos, va a haber un desorden, y usted lo autorizó. Entonces, dijo que no, ¿no? Y Fortini justamente se agarraba la cabeza, decía, los jóvenes se quiebran, pero no se doblan, no entienden ese doble mensaje. Lo veía como terriblemente antipedagógico, que no. No entiende nada de lo que está conduciendo este. Y así las cosas, entonces no iba a ser la vuelta olímpica. Entonces le dijeron, usted nos dio su palabra. Sí, bueno, les di mi palabra, entonces va a ser así. Van a ser los oficiales al frente, ¿no? Vestidos de gimnasia, en cuatro de fondo, de frente y tantos de fondo, era un desfile más. Y vamos a ir todos cantando los hurras como si fuera un desfile militar, ¿no? Entonces, que esperaba la respuesta. Y como se vio la voluntad de que iba a ser que no, que era toda una maniobra, se había perdido la confianza, la respuesta fue de hecho. Pero fue como se había prometido, sin ningún exabrupto ni ninguna salida. El único error ad extra fue que se tiraron bombas de estruendo. Y obviamente eso se escuchó en San Martín y trascendió que había habido una vuelta olímpica. Y creo que se asustó la señora de Onganía, porque pensaba que le podía hacer una rebelión. No sé qué, que vivía al lado, alambrado por medio, no muy al lado, pero una bomba de estruendo la escuchaba. La cuestión es que al día siguiente se empezaron a tomar medidas persecutorias terribles, poner 20 de arresto por cualquier cosa, y ordenar tenía que quedarse toda la promoción privada de salida. Entonces, otro error del Estado Mayor brillante del coronel Salas fue decir, no pueden cubrir el retiro acá. El arresto en el liceo. ¿Y por qué, si es no normal que cada uno esté arrestado? Era perder el fin de salida. Dice, no, no, porque van a venir acá los papás de muchos chicos que son generales, almirantes, etc. ¿Cómo vamos a hacer con eso? Entonces, trasládenlo a Campo de Mayo. Fue otro error, ¿no? Y así continuaron todos los defectos. Bueno, culminó que por efecto de esos arrestos que ponían de 20 días, muchos no se recibían. Se recibían como bachilleres, pero no como subtenientes. Y otros quedaban dados de baja por la acumulación de días de arresto. La cuestión es que hubo una formación y ahí nos hicieron... a los que tenían mando, que eran dragoneantes, y Jorge era dragoneante, era encargado de una sección, eran los que tenían dentro de quinto año a cargo una compañía, una sección, le sacaron esos tiras rojas que tenían y debieron dejar el sable sobre el césped, ¿no? Y los hicieron... destituir por soldados. Bueno, estalló una crisis, fue una cosa violentísima, pero Jorge estaba al lado mío en ese momento y estaba muy tranquilo él, ¿no? Y siempre tuvo una gran profundidad y tranquilidad, a pesar de que era una persona nerviosa, pero cuando había crisis estaba tranquilísimo. Y ya a mí me había sorprendido hace un mes antes que teníamos una reunión en la mesa de arena y estaba reproducido en la mesa de arena Campo de Mayo, la zona de Palomar y del Colegio Militar. Entonces, ahí había habido una reunión y decían, el Colegio Militar estaba defendido por una brigada. No, la pregunta era si alguien atacaba el colegio militar en Palomar, ¿cuántos tenía que llevar? Y era la norma de 3-1, una posición que se defiende tiene que, para atacarla, tener 3 veces más o 10 veces más, dicen los norteamericanos, que no tienen problema de cantidad cuantitativo. Pero bueno, 3-1. Y a Jorge le preguntan, ¿y cuánto cadete ferro o dragoneante ferro, no me acuerdo, qué se necesita para tomar el colegio militar? Y él dice, un silbato, dijo. Y fue premonitorio, porque se tomó así, por una orden venida de arriba el ejército, ¿no? No necesita 3 regimientos, lo van a tomar con un silbato. Van a decir, frente para allá. Bueno, ahí estábamos también, él al lado mío, en el momento que, y yo al lado de él, que se produce eso. Y él me decía, a mí no me importa de esto, vamos a tener 5 meses de vacaciones. Eso es lo que me interesa a mí. Porque ahora era el 24 de octubre, creo que era. El día, la camada era 24, era San Camada, bueno, o algo así, en una de esas fechas. Y me dice, tenemos noviembre, diciembre, porque no va a haber campaña, sino enero, febrero y marzo. La universidad empieza en abril, el 1 de abril. 5 meses de vacaciones, pensemos en eso. Esa es la historia. Acá está don Ricardo Frelich, que estuvo presente también, sería el tercero de la fila, o el primero, contando desde el otro lugar, que está juntando todos los papeles de eso. Hubo tantas experiencias como personas que vivieron, ¿eh? Él está juntando los trozos, pero ese fue el nuestro. Bueno, nos subieron a un ómnibus con uniforme todavía, había que entregarlo el lunes siguiente, volver a entregarlo, porque no teníamos ropa de civil, y nos llevaron a la casa de cada uno. La orden era, con un oficial, entréguenlo a sus padres, se lo dan en mano, porque no querían ser más responsables de nosotros. Entonces, cuando a mí me dejaron, no sé cómo habrá sido la ida de Jorge, porque era entrar a la casa de un oficial superior a la de Jorge. Mi papá era médico nomás, y no estaba, estaba mi madre. Y ya sabía, yo me había podido comunicar y le había contado. Le dice, señora, acá está su hijo, se lo dejamos. Y tiene algo que decir, sí, si ustedes no saben manejar un colegio secundario, ¿cómo van a manejar un país? Le digo. Bueno, esa fue más o menos la historia.
Bueno, se animó el doctor Braille a esta pregunta indiscreta. Solamente dos preguntas porque ya se nos escapa el tiempo. Al doctor Fuertes, normalmente se asocia la figura de Jorge Ferro con la obra de Tolkien por ser tan importante, su tesis tan importante leyendo a Tolkien. Pero ¿en qué otra obra de Jorge podría recomendar para valorar todo el resto de su riqueza literaria?
¿Qué otra obra de Jorge? Claro, lo que más se conoce de Jorge es la obra en torno a Tolkien, los estudios en torno a Tolkien, a Lewis, ¿no? A Newman también y a Chesterton, sí, sobre todo Tolkien y Lewis. Sí, a mí me abrió el panorama con Tolkien y sobre todo con Lewis. Fue una sorpresa leer las crónicas de Narnia, no existía, y bueno, cuando le hice caso, le quedé eternamente agradecido. Pero en realidad el trabajo fuerte de la investigación era el trabajo de Ayala, ¿sí? El trabajo en torno a la obra de Ayala. Eso en cuanto al trabajo filológico, literario, más académico. Muchos de los artículos, algunos de los artículos en torno a la figura de Ayala están en el tomo que publicó en el tomo colectivo de maestros y guatrejas culturales. Hay toda una sección dedicada a Ayala, así que hay algunos estudios. Después está la edición de las crónicas de Ayala, la edición de Enrique y de Juan I que hicieron él y José Luis. La de Juan I la hizo Jorge, la de Enrique III la hicieron Jorge y José Luis. Eso también se puede consultar, se puede adquirir. Y en la página del SECRIT, del Instituto, del IBICRIT, todos los artículos que fueron saliendo por Inkipit están todos colgados, así que se pueden leer, y la UCA también puso a disposición los tomos de tanto de la revista Letras como de las actas del congreso de los congresos de literatura española medieval, que eran muy importantes. Él siempre participaba. Eso se puede consultar. Y en el tomo que sacó Vórtice, creo, ¿no?, de maestros y batallas culturales, hay una sección sobre...
Muchas gracias, doctora. Puede ser que, no sé si será el último, pero hay un reportaje a Jorge Ferro en YouTube hecho por el señor Porrini. El último reportaje que vi a Jorge hablando justamente del tema de Ayala, ¿no? Que ahí yo lo puedo conocer.
Y leyendo Tolkien y después aproximación a Lewis, que ahora creo va a salir una segunda edición.
Claro. Bueno, y la última pregunta para el doctor Braille Veit, que es, vuelven a preguntar un poquitito para hacer una especie de conclusión sobre la importancia del latín, de la filosofía y de la amistad en los estudios humanísticos.
Digo medio compartido, ¿no?, la respuesta mía y con Jorge. Tenemos que partir, la idea central es el hombre, imagen y semejanza divina. ¿En qué facultades del hombre? Dios es uno y trino. De alguna forma se debe reflejar eso la Trinidad en el ser humano. Y eso se refleja en estos tres grandes principios. Presencia del ser, que como facultad en el hombre es la memoria, nos trae presente las cosas. Inteligencia del ser, que es entender el conocimiento, sería el Hijo. Y en el hombre es la razón. La razón en sentido amplio, razón e inteligencia. Y amor del ser, que es en el hombre la voluntad, el querer. Entonces, las facultades humanas de la memoria, el conocimiento racional y la capacidad de amar es el reflejo de la Trinidad en el hombre. Y en las humanidades, que sería, se refieren al ser colectivo, a la humanidad, ¿dónde se refleja la memoria? En la historia. Esa definición que nos deslumbraba de Yenta, de que la historia de la patria es la patria. El conocimiento del ser en la filosofía. Y el amor del ser en la literatura. La literatura, el amor puede ser de tres formas. El amor a Dios, el amor entre los humanos y el amor a la patria. El amor a Dios es la mística, el amor a la patria es la épica y el amor humano es la lírica. Ahí tienen las humanidades, como reflejo de la Trinidad.
Bueno, muchísimas gracias a los señores expositores y la presencia de todos ustedes. Los esperamos el próximo 4 de julio en este mismo lugar para la conferencia sobre la Antártida y las perspectivas nacionales. Muchas gracias.